El estudio de hoy corresponde al día 28 de agosto del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies, y estaremos volando sobre tres libros del Antiguo Testamento que son Miqueas, Nahum y Habacuc. Dios usó tres profetas, Miqueas, Nahum y Habacuc, para concientizar, criticar y traer conforte e inspiración. Miqueas los animó a la justicia social y a la auténtica adoración a Dios. Nahum profetizó contra los asirios por haber regresado a los caminos y prácticas demoníacas, y con todo y que Habacuc no se dirigió directamente a Israel, su mensaje les aseguró que la maldad no se queda para siempre. Así pues, a través de estos tres profetas, el pueblo de Dios confesaron sus pecados y así creció su confianza en su salvación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy, el estudio de esta tarde, vamos a estar pasando por estos tres libros proféticos en una forma rápida, porque los estamos viendo a una altura de 30.000 pies. Pero mañana que vayas a tu lugar de trabajo, compartirás con tus compañeros diciéndoles: ayer por la tarde nos fuimos a la iglesia y estudiamos a los profetas Miqueas, Nahum y Habacuc. A lo mejor estás pensando que andas en drogas, o te estás refiriendo a algunas drogas, que te encontraste con la medicina Miquea, Nahum, y tomaste un poco de Habacuc. Porque estas palabras no son palabras comunes y nombres entre la gente normal, desafortunadamente para ellos. Pero nosotros, los cristianos, a veces también se nos escapa el tema de estos tres libros del Antiguo Testamento. Ya que los voy a cubrir en una forma rápida, como un vistazo rápido, lo intentaré. Y les voy a dar un título al tema de estos tres libros. Ustedes oyeron la canción que era titulada y que encierra el título de esta sección de estos tres profetas. Yo diría, ¡Ey, Judá! Esa es la canción que ustedes oyeron hace ya muchos años. ¡Ey, Judá! No me hagas seguir. Principalmente estos tres profetas tenían algo que ver con la nación de Judá. Con que Miqueas menciona a Samaria, que fue el reinado del norte, también el reinado del sur, solamente menciona el reinado del norte, o como ejemplo para el reinado del sur, para que el reinado del sur no vayan a caer en el error que cayeron en el reinado del norte. Por eso es que el tema de estos tres libros es ¡Ey, Judá! Estos tres profetas fueron representantes de Dios para el reinado del sur. El profeta Miqueas les habló a la gente común en la nación de Judá, a las personas común que no sobresalían, hombres y mujeres de la calle. El profeta Nahum les habló a la audiencia en una forma colectiva, a los nobles, también a los gente común. Y el profeta Habacuc presentó el mensaje de Dios para los clérigos de la nación de Judá, los representantes espirituales del pueblo. Entonces, el tema del libro de Miqueas es: Dios se está moviendo, Dios continúa moviendo. El tema del profeta Nahum es: los ninivitas se están yendo, los ninivitas están desapareciendo. Y el tema del libro de Habacuc dice: los babilonios vienen, o Babilonia va a atacar. Así que principalmente a la nación de Judá, Dios se está moviendo, los ninivitas vienen y los babilonios vienen. Los ninivitas están yendo, pero Babilonia está viniendo. Dios se está moviendo en el libro de Miqueas. Dios les prometió actuar en la tierra, intervenir en la historia humana por el pecado que estaba tomando lugar en el campamento del pueblo judío. Pero eventualmente, como unos 8 diferentes profetas, después de esto vendrá una restauración gloriosa. Este es el tema del libro de Miqueas. Entonces, el libro de Nahum está diciendo, los ninevitas están yendo. Ustedes recordarán otro libro en el antiguo donde el profeta fue enviado a testificar a Nínive. Eso fue el libro de Jonás. Pero ya pasó el tiempo. Precisamente notamos lo que está sucediendo cuando lleguemos ahí. Pero este libro es esencialmente para confortar a la nación de Judá, porque tienen un gran enemigo que está tomando poder, fuerza, y se han rebelado contra Dios, y Dios va a traer a esta va a hacer que esta nación desaparezca. Ese es Nínive. Pero luego vendrán Babilonia. Babilonia con un poder que es una parte del componente que vemos de Dios a través del profeta Habacuc. Entonces, en el libro de Miqueas, que vamos a comenzar, vamos a poner la pregunta. Si acaso te habrás preguntado si tus pruebas valen la pena sufrir ese dolor, o te habrás preguntado, ¿acaso estas pruebas, estos dolores me están llevando a algo bueno? La respuesta es sí, Dios tiene un buen plan. Entonces, vemos el tema al pasar por este primer libro de Miqueas, lo cual en hebreo suena Micaiau. Micaiau quiere decir el que es como Dios. Pero hay unas cosas que suceden. Tienen unos enemigos que los están oprimiendo, tienen gobernadores que los están molestando, y tienen gente acaudalada que los están explotando. Es lo que está sucediendo en este libro de Miqueas. Miqueas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Morset. Es lo que está diciendo aquí. Miqueas de Morset. ¿Qué fue Morset? No fue el nombre de una persona famosa. Morset es una aldea que en hebreo suena Moreshet. Es un pueblecito como a 20 millas de Jerusalén, 20 millas al sur occidente, o se le llama el país de los filisteos. Cuando vayamos a Israel, le vamos a explicar dónde está la región de los filisteos dominaron. Es donde está el pueblito de Morset, que era el pueblo de Miqueas, o aldea de Miqueas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Morset, en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. 2. Oí, pueblos, todos esta atenta tierra, y cuando haya en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. 3. Porque aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, como barro, como un guerrero, se derriten los montes debajo de los valles, y añadirán como las, hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por el precipicio, como aguas que corren por el precipicio. Eso es la advertencia. Parece ser que si oye como Salmo 97 que dice, Señor, en tu presencia los montes se derriten. Ese es un himno que compusieron los hermanos. Ese es el tema de este libro de Miqueas. Miqueas 1:5 dice, y todo esto por la rebelión de Jacobo y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacobo? ¿No es Samaria? Samaria, la ciudad clave, principal en el reino del norte. Uno de los lugares altos de Judá. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Jerusalén es la capital del reinado del sur, y Samaria es la capital del reino del norte. Por la idolatría de el pueblo de Dios, los asirios van a descender, como tomó lugar el año 722 antes de Cristo, y cubrieron la parte del reinado del norte, porque esto sucedió el año 722 antes de Cristo. Este profeta probablemente presentó su profecía como por los años 740 antes de Cristo, como unos 20 años antes de que tomó lugar esa invasión. Judá continuará como nación quizás por otro un siglo más. Eventualmente Babilonia vendrá y los atrapará. El reinado del norte les debe de servir al reinado del sur como ejemplo, como experiencia. Por eso es que el profeta les está mencionando lo que sucedió en el reinado del norte, en Samaria. Y luego tomará lugar en Jerusalén. Fueron compañeros de pecado, estuvieron de acuerdo en la idolatría, lo cual había tomado lugar por 150 años. Se mencionan estas ciudades por la... son los centros de influencia para el resto del mundo. Lo que sucedía en Jerusalén continuaba sucediendo en Morset, que era el norte, el reinado del norte. Esto es significante. Es un pueblecito que tiene una gran influencia en la nación. El palpitar de aquella nación en Jerusalén tomaba lugar también en Samaria. Entonces, algo muy parecido a nuestros días, que vemos que los centros de influencia en nuestro país estadounidense son las costas, como la costa occidental y la costa oriental. Los personas que tratan de vender sus productos, los empresarios que son empresarios de las costas de Nueva York o Los Ángeles, ponen a prueba sus productos en el centro del país. Dicen ellos, si fracasa nuestro producto en el centro del país, no es gran problema, pero si fracasamos en las costas, nuestros productos fracasarán. Por eso es que la idea aquí es que el profeta dice, mi nación, mi pueblo, tanto norte como el sur, están podridos hasta el centro, el mero centro de la nación misma, que es las capitales, Samaria y Jerusalén. Y lo que suceda en Jerusalén y en Samaria continúa para el resto de los países. Yo me acuerdo hace algunos años, porque a mí me gustan las manzanas, yo les he dicho, yo como manzanas, casi me como una, por lo menos a veces dos por día. Pero en una ocasión le mordí a la manzana, continué comiéndome mi manzana. Cuando ya estaba llegando al centro de la manzana, noté que había pruebas de que ahí había un gusano. Pero busqué el gusano, lo busqué y no lo encontré. Esto me dio a entender que el gusano yo ya me lo había comido. Ustedes deben de entender que el gusano en la manzana no se mete en la manzana, sino que el gusanito se anida en la flor de la manzana. Cuando el azar de manzana está en su mejor tiempo, el gusanito ahí se anida y ahí hace su habitación, y el gusanito continúa durante toda la vida de la manzana y no se nota. La manzana se ve tan hermosa y saludable, así que la persona que muerde la manzana sin darse cuenta se come aquel gusano que está incrustado en... Así que en este sentido yo estaba transportando dentro de mí un gusano de manzana. Esto había sucedido varias veces, no es una situación de una sola vez. Así que Israel está podrido desde el centro. Este libro de el profeta Miqueas está escrito como una situación de legalista. Capítulos 1 y 2 son la primera parte. Capítulos 3 y 4, 5 es la segunda parte del legalista. Y el capítulo 6 y 7 es la sección número 3 de un libro de leyes, que son las mismas palabras. Y esto es aquí. Estamos aquí. Veamos Miqueas 2, 1, que dice: ¡Ay de los que en sus camas piensan! ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! En el capítulo 3 dice, dije, oíd ahora príncipes de Jacobo y jefes de la casa de Israel. Y si vas al capítulo 6 donde comenzó todo, dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Con esto en mente, vamos a regresar al capítulo 2 y verso 2 para ver si tú conoces lo que es opresión de pueblos poderosos. Esos pueblos oprimen a los débiles y los dominan a punto como se les antoje. Así, los hombres y a sus herencias. Aquí vemos que la clase mayor, la clase poderosa, oprimen a los débiles, a la gente común. Entonces, leemos en Miqueas 2:2. Codicia las heredades y las y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa y al hombre y su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal el cual no sacaréis vuestros cuellos y andaréis erguidos contra el tiempo. Será malo. Ustedes recordarán en el pasado cómo Dios estableció una forma de que los dueños de sus terrenos, los de sus tribus, pudiesen guardar sus terrenos. ¿Recuerdan ustedes el reglamento que Dios les estableció? De que si una persona tenía tierra y llegaba a una situación de pobreza, tenía que vender tierra para sobrevivir. ¿Cómo entonces podrán guardar la tierra en sus tribus y que los dueños originales continúen siendo dueños originales? Esto llegó a llevarlos a una esclavitud cuando llegaban a un estado de pobreza. Tenían que venderse ellos mismos, no nomás sus tierras, sino ellos mismos tenían que venderse. Para poder salir de la pobreza, la forma que podían reclamar sus terrenos, Dios estableció lo que se le llamó el año del jubileo. Así que si una persona sembraba y cosechaba por 6 años, el año número 7 no trabajaban la tierra. Y Dios les había ordenado que iban a vivir por fe lo que la tierra produciera sin trabajarla. Así que cada 7 ciclos de 7 años se le llamó el año Yovel. Yovel es, quiere decir, el cuerno de el carnero, el año del jubileo. Cuando sonaban el cuerno del jubileo, así que se hablaba de un año sabático. 70 años han pasado, 7 siglos de 7 años, y algo hermoso tomó lugar aquel tiempo. Todas las deudas quedaban perdonadas, todas las deudas. Nadie le debía nada a nadie, y ellos recogían su tierra a su tribu. Si era esclavo, la persona regresaba a su dueño. Es como Dios protegió la tierra para sus dueños. Para este punto, los acaudalados, los ricos, se están tomando ventaja y están explotando a los pobres. Ejemplo clásico de esto encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21. Uno de los reyes de Israel llamado Acab. Acab estaba pasando por ahí, cerca en el valle de Jezreel, y vio un viñado muy hermoso. Le llamó la atención al rey Acab y habló con el dueño Nabot. Le dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que está, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. En verso 3 de Primera de Reyes 21. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es lo que le contestó, dijo, guárdeme Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y Acab vino a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel le había reprendido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro a la pared y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído y triste? Tu espíritu no comes. Y él respondió, porque hablé con Naboth de Jezreel y le dije que vendiese su viña por dinero y que si me quería le daría otra viña por ella, y respondió, yo no te la daré, es mi viña. Entonces el verso 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Naboth de Jezreel. Este es un hermoso ejemplo de lo que el profeta está viendo, de que los ricos están oprimiendo a los pobres. Capítulo 13, verso 5, dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer proclaman guerra contra él y contra sus pastores. Por tanto, verso 6, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta que venga de Dios. Estos adivinos o profetas no podrán predecir o profetizar nada para el futuro. Dios no les va a hablar en ese periodo de tiempo. Aquel tiempo ya pasó. Vendrá un tiempo entre ellos, entre sus pastores. Esto me hace recordar que cuando el apóstol Pablo tuvo aquella reunión, ustedes verán en los Hechos y Efesios, dice que Pablo llamó a los dirigentes y les dio testimonio, yo me voy y nunca más volveré a ver vuestro rostro, ni ustedes verán mi rostro, voy a Jerusalén. Pero les advirtió, después de mi partida, lobos rapaces vendrán y destruirán este rebaño. Y algunos hasta saldrán de entre ustedes mismos, saldrán los que devorarán el rebaño. Eso sucedió en la antigüedad con Israel también. Vamos a ver el verso 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y montón de la casa como cubren el bosque. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Jerusalén comenzó como un pueblo protegido por Dios. El centro de su comunidad era Jerusalén, donde se estableció el templo. Es donde todo tomaba lugar, su forma de adorar a Dios. Así también, todos somos testigos de que nuestro país, Estados Unidos de Norteamérica, comenzaron como un pueblo protegido por Dios. Ustedes, así sucedió con Israel, también en nuestro país estadounidense. Nuestra nación no perece. Es lo que decimos siempre, que nuestra nación está bajo de Dios o honra a Dios. Ustedes reconocerán que nuestro sistema monetario, nuestros billetes y monedas tienen en la oración hermosa que dice, en Dios confiamos. Estamos actuando como comenzaron nuestros padres fundadores de nuestro país estadounidense. Casi no. Por ejemplo, ahora les voy a leer un documento del año 1643, que fue parte de la constitución de la Federación de la Nueva Inglaterra antes que fueran estos nuestros Estados Unidos. Y lo leo. ¿A quién corresponda? Todos venimos a este, a esta parte de América con una sola mentalidad, la misma meta, principalmente extender y honrar el reino del Señor Jesucristo, así disfrutar las libertades del Evangelio y de la paz de Dios. Así se estableció nuestro país estadounidense con esa mentalidad. Eso fue entonces, pero para nuestros días no se ve. Lo que es hermoso de este libro ese no es todo lo que escribió este escritor. El profeta Miqueas continúa después de que Dios se está moviendo y se está moviendo a el juicio. Son profecías mecánicas, como vemos en Miqueas 4:1, dice: Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová se menciona por lo menos 21 veces, que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrá a él los pueblos. Correrán a él los pueblos. Las escrituras a veces nos hablan literalmente, a veces figurativamente. En este caso, los dos. Cuando hablan de la cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Aquí estamos viendo que Dios habla figurativa cuando dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos y andarán por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así dice, es el testimonio. De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosos hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se enseñarán para la guerra, ni ensayarán para la guerra. Escribe en tu Biblia. Lo que hemos leído suena muy familiar, ¿verdad? Esto suena como algo más. Sí, suena como algo más. ¿Qué es? Esto suena mucho como Isaías capítulo 2, cuando en Isaías capítulo 2, hasta puede ser palabra por palabra de los versos de Isaías capítulo 2. Entonces, por esta situación que encontramos aquí, algunos podrán decir, ¿quién está atacando a quién? Así este es un caso donde no entendemos. Es verdad que el profeta Miqueas, que contemporáneo con Isaías, aunque era más joven que el profeta Isaías, pero quizás el profeta Miqueas usó el lenguaje de Isaías. El principio que queremos ver aquí es de que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, Timoteo, las cosas que has oído de mí entre muchos testigos, por favor, comprométete a continuar enseñando los mismos para que puedas instruir a otros. Timoteo, no tienes que inventar mensajes nuevos. Timoteo era un jovencito y a lo mejor Timoteo ya había pensado en algo diferente, pero cuando oye la instrucción de Pablo, Timoteo se concentra y continúa estudiando las explicaciones y predicaciones de Pablo para continuar enseñándolas a los que siguen. Porque Pablo dice con toda claridad: Timoteo, no temas en seguir repitiendo lo que yo te enseñé. Y si tú continúas enseñando esto a otros, esa será la gran verdad que va a quedar establecida en la palabra de Dios. Entonces, puede ser simplemente que cuando dice aquí en el verso 10, donde vimos en el Leímos ya en el verso 3, que está mencionando que convertirán y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán para la guerra. Así que Pedro dijo, yo sé que ustedes ya conocen estas cosas y que ustedes están basados en la verdad, pero hay ciertas cosas que yo necesito repetírselas y repetírselas, y se las repetiré otra vez más. Y es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué vemos? Es muy importante para Dios instruirnos. Cuando Dios dice que las naciones se van a continuar, habla de un gozo que va a continuar en las asambleas del pueblo. Esto quiere decir que el pueblo de Dios quiere ir a la casa de Dios. Piensan y sienten ese gran deseo de ir a la casa del Señor. En el reinado milenial lo vamos a lograr, y ahí vamos a ir a Jerusalén en el reinado milenial. Pero ahorita tú sientes deseos de ir a Jerusalén, ¿verdad? Yo te recomiendo, anda a Jerusalén. Es muy interesante porque tú quizás perteneces a la minoría. Muchos cristianos, naturalmente, estamos en la parte minoría. Cuando le dices a tus amigos, voy a ir en una excursión a Israel, te van a decir, estarás loco. Los noticieros nos dicen que está bien peligroso en esa parte del mundo. Y luego tú les preguntas, ¿a dónde vas a vacaciones? Te van a decir, a Los Ángeles, California. Yo te diría, la seguridad está mejor en Israel que ni en las calles de Los Ángeles. Yo permitiría que mis hijos y mi esposa puedan caminar por las calles de Israel y no por las calles de Los Ángeles, pero vendrá un día que todos van a querer ir a la casa del Señor, que es Jerusalén. Así es, esa es una gran verdad. El plan de Dios no solamente incluye a Jerusalén, pero un pueblecito mencionó el capítulo 5 y verso 2 que dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. Te habrás preguntado qué quiere decir. ¿Qué quiere decir como Efrata? Hay dos pueblos llamados Belén. Uno en el sur es Belén de Judá, o Belén Efrata. El que está al norte solamente se reconoce y está como a 4 millas en el área de Zabulón, como 4 millas de Samaria. Así que tenemos Belén Efrata, que es de Jerusalén, que es el pueblo que se utiliza hasta estos días. Esa área, Belén Efrata. Efrata quiere decir fructífero. Entonces, Belén quiere decir la casa del pan o casa de pan. Veamos cómo está escrito. Belén, la casa de pan. En el condado fructífero que es Efrata. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De tú me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el gobernante de Israel en el futuro nacerá en la casa de pan, en el país fructífero, en el condado fructífero. Casa de pan, el condado fructífero. Esta profecía se escribió muchos años antes de Jesucristo. ¿Cómo podemos entender de estas dos personas que vivían en Nazaret y su niño nació 90 millas al sur en Belén Efrata, cerca de Jerusalén? Así que tomó lugar porque eran descendientes del linaje del rey David, que el rey David era el pueblo, pero un rey que vino con una idea de que la gente tenía que ser empadronada, pero para eso tenía que regresar al pueblo de su antepasado. Por eso José y María fueron forzados a viajar de Nazaret a Belén, cerca de Jerusalén. Así que se necesitó que el rey de Roma, Augusto César, declarara un censo. Y el viaje de José y María lo hicieron en un asno, en un borrico. Yo me he hecho esa gran pregunta, ¿por qué es que tenían que viajar 90 millas y ella iba en la espalda de un burro? Yo, si ustedes conocen ese terreno que está tan feo, si ese burro se hubiera resbalado solo una sola vez, posiblemente la profecía no se hubiera cumplido. Pero Dios está dirigiendo la situación. Y Jesús nació en Belén, Efrata. Vamos a ver las palabras tan pintorescas de lo que preexistió. Cuando Jesús vino en el tiempo, pero Jesús ya existía. Jesús se encarnó, pero él ya existía desde la creación. Isaías era contemporáneo del profeta Miqueas. Isaías el profeta dijo en Isaías 8:9-6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo todo. Así que el niño nació. Al niño se le va a llamar niño, se le va a llamar consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está refiriendo a la encarnación. El capítulo 5 de Miqueas y verso 2 se menciona en diferentes libros como el Targum. Ustedes han oído el Targum. Ustedes han oído esa palabra Targum. Era un idioma arameo que se tradució para ver la explicación del texto hebreo, porque en arameo era el lenguaje de la cautividad en Babilonia. Ese es el lenguaje. Entonces, Miqueas 5:2. El arameo fue el lenguaje que se usaron cuando estaban en la cautividad, regresaron a Israel y ya traían su idioma nuevo. De ahí que traducieron todos los textos hebreos en arameo. Miqueas 5:2 nos muestra de que todos los rabinos antiguos creían que Miqueas 5:2 era una predicción del Mesías venidero, porque dice, veamos la traducción, pero tú, oh Belén, Efrata, tú que eres muy pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será para mí, el Mesías, el Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está el testimonio. Así que desde los días de la eternidad, desde el principio de la creación, ya Dios había profetizado Miqueas 5:2. Para el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que no hay duda, porque los reyes magos aparecieron en Jerusalén y crearon revoltijos en Jerusalén, porque decían a la gente de Jerusalén, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ese era el título de Herodes. Por eso es que Herodes se impacientó que había otro rey de los judíos. Él se había dado este título, ahora piensa que viene un rival que se llama rey de los judíos. Por eso Herodes fue a sus eruditos, a sus sabios, con la pregunta, ¿dónde debe de nacer el rey de los judíos? Inmediatamente le citaron Miqueas 5 y verso 2, que estaba profetizado con toda claridad. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, que de ti me saldrá el que será un gobernante, un señor en Israel. Estos eruditos de Herodes conocían bien las Escrituras, porque habían leído varias veces esta profecía, pero estando completamente convencidos de que el Belén profetizado estaba solamente a 5 millas de Jerusalén, estos reyes magos mostraron más interés que los sabios del rey Herodes, porque los reyes magos siguieron sus estrellas días, semanas, quizás meses, pero estos consejeros del rey Herodes no tuvieron el interés de caminar 5 millas para investigarlo personalmente si es que lo que los reyes magos dijeron era verdad. No se sintieron motivados de ninguna forma. Simplemente estaban cansados, bosteceando y leyeron la profecía al rey. Quizás eso puede estar sucediendo en estos días. En tu pueblo vecino, los consejeros del rey simplemente lo dejaron. Veamos Miqueas 5:4, que habla de la segunda venida. Y dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza, el nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Por eso se le llamó Príncipe de Paz. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viene a nuestra tierra, el asirio es que vino el año 722 antes de Cristo. Aquí se usa a los asirios emblemáticamente representantes de los enemigos futuros de Israel. Dice, cuando el asirio viene a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Así como la segunda venida se refiere a los gobernantes, así compara a el Mesías. Isaías 40 es un himno que hasta lo hemos cantado muchas veces. Dice que él gobernará a su... Él cuidará de sus ovejas y las llevará en su seno. Ese es uno de los títulos de Jesucristo cuando dijo que él apacentará a su iglesia como pastor. La primera venida de Cristo a Belén y la segunda venida de Cristo a Jerusalén va a ser fuera de Jerusalén. Entre esas dos venidas, pongamos una cruz donde Jesús en aquella cruz logrará la expiación. Jesús hará expiación por los pecados del pueblo, tú y yo. Recibiremos el perdón por la expiación, por la obra de Cristo. La calidad del pastor de las ovejas siempre depende totalmente en la calidad y carácter de su pastor. Si tú tienes un pastor flojito y no va a alimentar a las ovejas, el rey David presumía siempre diciendo, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, como diciendo el rey David, vean quién es mi dueño, a quién pertenezco, al Creador. Por ejemplo, muchos tenemos perritos. Yo tengo 2 perritos y los cuido, los atiendo muy bien, a punto de que están contentos mis perritos. Posiblemente mis perritos les presumen a los perritos de la vecindad, porque mis perritos están apapachados, bien apapachados por mí y por nosotros. Siempre los atendemos muy bien y los camino por la calle. Y con todo y esto, honestamente, si tú fueras, no le vayas a decir esto a mis vecinos, pero si tú hablaras con los perritos de mis vecinos, los perritos de mis vecinos te dirían, si la pregunta les hicieras, ¿a qué dueño quisieras estar? Ellos quisieran que yo sea su dueño, porque mis perritos no se quejan nunca de yo, su pastor. Yo los cuido muy bien, los alimento muy bien, así que los perritos de mis vecinos ladran mucho cuando mis perritos están caminando frente a ellos. ¿Por qué? Así como un niño presume de su papá porque sabe que su papá es bombero, doctor, policía o un personaje muy reconocido en su comunidad. Vemos en verso 6, Miqueas 5:6 dice, ellos están presumiendo de sus rituales, de aquel aceite finísimo que usan en el sacrificio a su Señor. En el capítulo 6 y verso 8 dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. Este es un verso maravilloso de las Escrituras que nos presenta tres elementos que hablan de la vida del rey David. Sumarizan toda la ley de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se sumariza en Miqueas 6:8. Haz justicia, ama la justicia y caminar humildemente entre Dios. Capítulo 7 de Miqueas. Vamos a ir al verso 14 para ver la oración que dice: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, bosque, pasto, en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Algo hermoso. Y luego el verso 18 de Miqueas capítulo 7 dice: ¿quién es como tú, oh Dios, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Miqueas concluye su libro con estas palabras tan hermosas. Hasta inserta su mismo nombre. El nombre Miqueas en hebreo se pronuncia, no Miqueas, sino se pronuncia Micaiao. Micaiao. Y Micaiao quiere decir el que es como Dios. Es lo que quiere decir el nombre Miqueas, el que es como Dios. Así, Miqueas está diciéndole al mismo Dios que Dios como tú. Y en el verso 19 va a continuar diciendo: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultura nuestra, sepultará nuestra iniquidad y echará en lo que más profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad de Jacobo y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Los judíos celebran lo que ellos le llaman Rosh Hashanah. Algo hermoso. Los judíos celebran simbólicamente. Los judíos ese día de que celebran Rosh Hashanah, que quiere decir basea todos tus pecados. Los judíos de veras van a un lugar fuera del pueblo, fuera de su ciudad, y sacan las bolsas de sus vestimentas y las basean. Emblemáticamente están diciendo que ellos se deshacen de todos los pecados que pueda haber en las bolsas de sus vestimentas. A esto se le llama Ditashli. Notemos el verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Me gusta mucho a mí como lo expresó Corrie ten Boom cuando explicaba este punto. Decía: Dios sepulta todos nuestros pecados en lo más profundo del mar y luego pone un rótulo que dice: se prohíbe pescar. Entonces, recuérdales a tus amigos o a tu cónyuge, cuando ellos te digan: has pecado, tú le diles: yo recuerdo aquel tiempo que yo confesé mi pecado y Dios me perdonó, me limpió y quedé limpio. Y Dios puso ese letrero que dice: se prohíbe pescar. Mis pecados quedaron sepultados en lo más profundo del mar que te puedas imaginar. La verdad es, Dios tiene un gran borrador. Jesús dijo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 17. Para contestar esa pregunta, ¿hay vida después de tus pecados? Sí. Después de que Dios te perdona, Dios continúa moviéndote. Dios te restaura y te usa de acuerdo a su voluntad. Pedro escribió en su carta: si por un poco de tiempo vas a sufrir un poco de tiempo, estas pruebas te van a producir futuro. Ahora veremos que en el libro de Nahum, veremos la profecía que Jonás le hubiera alegrado predicar. En el libro de Nahum, encontramos la profecía ¿Cómo le gustaría a Jonás verla predicado? Es un mensaje que deseaba Jonás, de que Dios aniquilara a todo Nínive. Sí, Jonás les predicó a Nínive, pero eso ya pasaron 150 años. Y la predicación de Jonás era, en 40 días Nínive será destruido. Así que Jonás entendía perfectamente que si el pueblo se arrepentía, Dios les iba a perdonar. Y este arrepentimiento de la ciudad de Nínive se pudo ver el avivamiento más grande de la historia, donde la Escritura nos dice que todo Nínive se convirtió, pero ya pasaron 150 años. En ese tiempo la gente se volvió a corromper. Cuando Jonás, Nínive se arrepintió, pero ahora han caído en el mismo error que cometieron sus antepasados. Regresaron cuando comenzaron, cuando Jonás les testificó. Aún hace 150 años que en los días de Jonás. Nahum capítulo 1 y verso 1. Estos tres capítulos de Nahum, si queremos nombrar los tres capítulos de Dios. Capítulo 1 habla de la destrucción de Nínive. Y en la sección número 2 se describe la destrucción de Nínive. Capítulo 3, la destrucción de Nínive merecida. Nahum 1:1 dice, profecía sobre Nínive. ¿Cómo me gustaría ver el rostro de Jonás cuando dice profecía sobre Nínive? Este libro de la visión de Nahum de Elcos. Nosotros somos los que hablamos en español. Nahum el Elcos. ¿Dónde está este lugar llamado Elcos? Es donde vivía Nahum. Elcos es donde vivía Nahum. Pues esto no nos va a ayudar a entender nada. Aquí dice Elcos. ¿Dónde estaba ese pueblo? Elcos, podemos imaginarnos dónde estaba. Hay un pueblecito al norte de lo que hoy es Nínive, llamado Elcos. Elcoso quiere decir, y todavía tienen, ellos guardan una tumba que dicen que allí quedó sepultado el profeta Nahum. Esa es una idea, pero también en Judá hay un pueblecito llamado Elcos. Encontramos en las escrituras una posibilidad número 3 que no podemos asegurar cuál es cuál, pero hay la posibilidad número 3 de que algunos creen que Nahum vivía en el pueblo de Cafarnaúm. Cafarnaúm fue la aldea donde se estableció Jesús. Jesús se cambió de Nazaret a Cafarnaúm, ahí se estableció Jesús y sus apóstoles. De Cafarnaúm viene la palabra hebrea Kafar, que quiere decir Cafarnaúm, que quiere decir la aldea de Nahum. Por el nombre Cafarnaúm, algunos creen que ahí es de donde venía el profeta Nahum. Eso es, hace sentido que así sea, pero en verdad nadie puede asegurar ni una otra de las tres. Entonces, el libro de Nahum comienza describiendo el carácter de Dios, lo que viene a ser el fundamento para todo el libro de Nahum, donde dice que Dios es celoso. Dios es celoso y el Señor es vengador. Piensa en celos y venganza en una sola forma. Venganza y celos. Hace sentido de que así es Dios. Dios no tolera el pecado para siempre, etcétera, etcétera. El Señor es vengoso y furioso. El Señor, verso 12, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Ese es nuestro Dios, que adoramos, que alabamos y confiamos. No confiamos en deidades, sino en un Dios poderoso. Dios es un Jehová que es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son polvo para sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del pueblo fue destruida. Si Dios tiene poder para castigará a Siria, que es la capital de los asirios. Entonces, hay gente que cree que Dios es un Dios pasivo, y la Biblia nos enseña con toda claridad de que Dios es celoso. Está bien claro aquí. 8 veces menciona la Biblia que Dios es celoso y vengador, porque Dios no quiere tener rivales. Dios nunca acepta rivales. Si Jehová se extendió para asegurarse de que tú ibas a ser comprado por la sangre preciosa de su único hijo, para que Dios te lleve al cielo, ¿cómo Dios te va a permitir que tú le rindas adoración y homenajear a ídolos, a otros dioses falsos? Eso Dios no lo acepta nunca, ni lo aceptará en el futuro. Dios no desea tener rivales. Primer mandato, yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el mandamiento número 1 de los 10 mandamientos. Verso 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra conmueve su presencia y el mundo y todo lo que en ellos habitan. Verso 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que es él, conoce a los que en él confían. En la reformación, Martín Lutero escribió que este verso le trajo consuelo. Verso 8 dice: mas con inundación impetuoso consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos, o sea, los babilonios. En verso 3 vamos a ver algo. Nahum 2:3: el escudo de sus valientes serán enrojecidos los varones y su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, y el día que se preparen temblarán las hayas. La historia dice que estos soldados, a los que aquí se refiere en el verso 13, esos soldados pintaban sus escudos con sangre de toros. Y sus carros, ellos pintaban tanto los medos y los babilonios, los dos usaban la sangre de toro mezclada con pintura roja en sus escudos y vestimentas. Se veían impetuosos, imponentes, y intimidaban a sus enemigos. Y de esta forma los intimidaban y fácilmente los vencían. Así que para ellos usaban sangre para intimidar a sus enemigos. Nahum 2:9 dice: saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y sustituidad a toda clase de efectos coordinados. Vacía, agotada y desolada está el corazón de desfallecido, temblor de rodillas, dolor en sus entrañas, rostros humillados, rostros demudados, es lo que veían. Encontramos aquí 3 palabras en el verso 10: vacía, desolada y corazón desfallecido. En hebreo, estas 3 palabras suenan muy similar, muy parecido, porque las palabras son manopolio. Estas palabras quiere decir que suenan como describen la actividad. Las palabras hebreas son abuka, nabuja, bahalaj. Abuka, nabuka, bahalaj. Son palabras que se parecen, que describen como una persona que quiebra un vaso de barro. Es abuka, nabuka, baluja. Nahum 3:1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Aquí está el testimonio, cómo se sentía el pueblo de Dios amenazado por los ninevitas. Los ninevitas se les reconocía por ser gente que utilizaba la brutalidad. Años y años antes, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica porque su maldad ha llegado hasta mí. Entonces Dios dice, llegó el punto de que tengo que actuar. Hay una escritura que escribió uno de los reyes asirios que se llamó el rey Asurubimpol. Este rey escribió lo que hacían, lo leo en sus libros. Grande y grandísimo es el número de ellos, de aquellos soldados de la tierra del Carrejín, en donde a servil destrocé a 260 enemigos, los maté, los fileteé, los cosí, a algunos les corté los dedos, a otros les corté las orejas, sus nariz, y a otros les saqué los ojos y les decapité su cabeza y sus cabezas las puse sobre postes como una expresión de como yo los quería ver. Los ninevitas llegaron a un punto que le quitaban la piel a los cuerpos de sus enemigos y usaban los pieles de sus enemigos para usarlos en sus sillones donde se sentaban. Usaban la piel de sus enemigos para sus sillas. El verso 4 dice, esto describe las ciudades de la ciudad y su fuerza. Llegaron a una situación tan maligna de que ellos simplemente sacudían los árboles de fruta y caía. En el verso 13, vemos otra vez. En el verso 12 dice, todos tus fortalezas serían cual higueras breves. Verso 13, he aquí tu pueblo serán como mujeres. Los soldados no les gusta que los comparen con mujeres cuando se trata de ir a la guerra. Les están diciendo, son como mujeres cuando se trata de salir a la guerra, dando a entender, fácil lloran, fácil pueden huir del campo de batalla. A ningún soldado le gustaría que lo compares con una mujer, sino que eso sería una forma de sarcasmo, donde dice, aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá sus cerrojos. Sí. Ahora pasamos al libro de Habacuc. La palabra hebrea Habacuc suena como con una fuerte C. Habacuc. Toda la gente se puede comparar a Habacuc. Lo que Habacuc quiere decir en el idioma original es un profeta confundido, es lo que quiere decir Habacuc, profeta confundido. Habacuc luchaba igual que otras personas, como la pregunta, ¿cómo es que un Dios bueno puede permitir tanta maldad? Se han hecho encuestas por la compañía Gallup, han hecho encuestas de que, ¿qué sería la pregunta que se hiciera una pregunta? La pregunta más frecuente que se le hace a Dios, ¿por qué que Dios permite la maldad a tal nivel tan feo? Esa es una forma que la gente se pregunta. Si solamente la gente malvada se le quebraran las piernas, si solamente los abusadores de niños experimentarían el cáncer, diríamos aleluya. Pero cuando los niños, el mismo pueblo de Dios, sufren y maldades sin tener culpa. Dice aquí Habacuc 1:1, dice, la profecía que vino al profeta Habacuc. Verso 2, dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás. En otras palabras, el profeta está diciendo, ¿por qué hay tanta maldad, tanta violencia? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia hasta delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, es lo que está diciendo el profeta a Dios. Ha habido un rey que se llamó Oseas. Ustedes recuerdan el rey Oseas. Dice la escritura, el día que murió el rey Usías, el templo pudo ver la presencia de Dios. Después del rey Usías hubo varios reyes malignos. Hubo varios, como el rey Joacás, el Aquim, Josaín, Joaquín. El pueblo de Dios sufrió cuando existieron estos reyes después del rey Oseas. Así que el profeta se está frotando sus manos diciendo, sí, Señor, estoy esperando cuándo vas a actuar a nuestro favor. Veamos el verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creerás. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminará por las anchas, por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios le está diciendo al profeta, yo voy a actuar a mi tiempo, pero la acción que voy a tomar no te va a gustar, porque voy a golpear a Judá, a Israel. Voy a traer un enemigo y los llevarán cautivos, que es la nación que destruirá sus ciudades, y les voy a dar una forma que van a vengar, van a castigar. Esto no es lo que esperaba el profeta Habacuc, sino que Habacuc está rogando que Dios intervenga y les traiga paz, tranquilidad. Dios le está diciendo, no voy a enviar avivamiento, sino castigo. Los voy a castigar por su mala comportamiento. Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, y moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar? El profeta está dando testimonios que este es el pueblo de Dios. El profeta dice, yo sé que mi pueblo es malo, pero los babilonios son peores. Verso 13, muy limpio eres de tus ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Vemos algo parecido aquí. Los estados de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, donde vivimos, las iglesias de los Estados Unidos han llegado a un nivel carnal. La gente ya ni va a la presencia de Dios en oración, simplemente se comportan reclamándole a Dios. Yo te digo, despierta, despierta, entiende. De otra manera, Dios va a actuar. Tú dirás, oh, no, ¿por qué Dios nos va a castigar aquí? Capítulo 2, verso 1, que dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Es lo que está preguntando el profeta. Pregúntate qué conoces tú de Dios, qué entiendes de Dios, y de esta forma tú llévale tus promesas a Dios. Verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere el día, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas él apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tarde esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enriquecerá, mas el justo por fe vivirá. Verso 4. Es uno de los versos más importantes de las Sagradas Escrituras de toda la Biblia, a tal punto de que el apóstol Pablo se refiere a este verso como 8 veces en sus escrituras, en sus epístolas. Aquí vemos el contexto. Dios está diciendo, he aquí que aquel día cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. En los versos sigue, dice, enviaré a Babilonia. Verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mientras tanto, mientras ustedes están esperando la gloria de Dios, mientras tanto, las cosas van a pasar de mal en peor, ese dolor va a aumentar. Mientras tanto, vivan por fe. El justo por fe vivirá. Vendrá tiempo de que vendrá la presencia de Dios, pero no como ellos lo esperan. Mientras tanto, tienen que vivir con justicia y fe. Habacuc 3:12 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, tu misericordia. Verso 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Es lo que está diciendo. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. El profeta está reconociendo que Dios va a utilizar a un pueblo maligno para reprenderlos. El profeta pide bendición y Dios le está diciendo que le va a enviar reprensión. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya en los frutos, aunque falte el producto de los olivos y los labradores no den los labrados no nos den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta está diciendo, yo voy a danzar, no importa lo que suceda. El profeta está dando testimonio, yo me gozaré en Dios mi salvador. Esto quiere decir que Dios le está diciendo, y el profeta entiende, que Dios va a destruir donde ellos reciben su provisión. El profeta le da testimonio a Dios, dice, no me importa lo que hagas, pero yo danzaré y me gozaré. Aunque nuestro pueblo sea invadido, yo me gozaré en Jehová. Porque nosotros, en nuestra mentalidad carnal, no entendemos siempre la voluntad de Dios, pero sí entendemos que tenemos que confiar en que Dios está en control. Cuando tú te sientas en una posición de sufrimiento, en lugar de decir, como muchos dicen, ¿cómo me puedo escapar de esto? Más bien, piensa y dile a Dios, Dios, muéstrame qué es lo que voy a aprender aquí. Señor, ¿qué es lo que tratas de edificar en mí? ¿Para qué me estás preparando? Eso es fe en Dios. Y por esa fe en Dios, vamos a continuar viendo el libro que nos queda, el libro de Nos reuniremos por fe. Nos damos cuenta que los justos perecerán, porque tú confías, Padre Santo, de que últimamente tú estás supervisando todo lo que está sucediendo en nuestro derredor. Tenemos confianza en tu carácter, Señor, aunque no entendemos todo, no entendemos la forma que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos todos de pie. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea llamarnos, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9574 07, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 28 de agosto del año 2019.